Tengo diabetes.
Yo, asma.
Estamos en riesgo de contraer la neumonía neumocócica.
19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20enespañol.com.
Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now.
When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Salutaciones, soy José Antonio Badía y este será un espacio para explorar conceptos, realidades, temas y ciencias que se atreven a cuestionar el status quo. En cada lección les voy a hablar de distintos temas que a veces rayan en las franjas de la realidad, pero que nos enseñan un destello de lo que se esconde detrás del sensual velo que cubre los secretos del universo. Bienvenidas y bienvenidos a esta escuela secreta.
Estoy sentado esta vez en la sala de abordaje del aeropuerto. Acabo de contestar mi último WhatsApp del trabajo, lo que significa que por fin tengo tiempo de mi nueva adicción. Llevo días obsesionado con un jueguito de celular que se llama Save the Goblin. Ahora, el chiste de este juego es dibujar líneas para proteger a un goblin del ataque de los aventureros. Suena fácil, pero entre más avanzas, más complicado se vuelve. Tanto que llevo un día completo intentando pasar de nivel y nomás no la armo. Cuando estoy en mi intento número 97, escucho una vocecita que me habla. Despego los ojos de mi celular y veo que es un niño que está sentado al lado de mí. ¿Quieres que te ayude a pasar el nivel? Me preguntó y pues le sonreí y pensé, este morro cree que puede ganar antes que yo, pero bueno. Por el compromiso le doy mi celular al chamaco. Además, no tengo nada mejor que hacer. Él, muy seguro de sí mismo, dibuja una línea por aquí, otra por allá, y así, de una, salva al perro. «Está bien fácil», me contesta, y de hecho lo sentí como que me estaba presumiendo. Yo, tragándome mi orgullo, le agradezco y guardo mi teléfono. Le digo que ya me cansé de jugar, pero realmente mi ego está un poco herido. ¿No se supone que yo soy más listo que un niño de 10 años? ¿Cómo pudo resolver un maldito jueguito de celular antes que yo? Pues entonces comienzo a teorizar para no sentirme tonto. Tal vez el niño lo resolvió rápido porque jugar es algo que hace constantemente. También podría ser que yo sobrepensé las cosas a diferencia de él, que respondió de forma más intuitiva. O quizás la respuesta es algo más simple. Como que el morrillo ya había jugado Save the Goblin y obvio ya sabía la solución. Este encuentro me deja pensando en la capacidad que tenemos todos para jugar. Lo hacemos a cualquier edad y en diferentes circunstancias. Desde que somos bebés moviendo una sonaja, hasta que estamos abuelitos y echamos una partida de dominó con los cuates en la tarde. Parece que el juego está en el ADN de los seres humanos. Pero me surge una pregunta.
¿Jugar es algo exclusivo de nosotros?
Vuelvo a sacar mi teléfono, pero esta vez abro YouTube. Pongo en el buscador animales jugando. De golpe me salen un chingo de videos muy divertidos de perritos y gatitos divirtiéndose. Pero también me aparecen videos de animales salvajes jugando en medio de la selva. Leones cachorros rodando en el pasto, una mamá elefanta moviendo la trompa para divertir a su elefantito y unos changos columpiándose en las ramas de los árboles.
Lo curioso es que nadie les enseñó a los animales a jugar.
¿Dónde aprendieron? Incluso, si ponemos atención, nos damos cuenta de que sus juegos tienen reglas como la de los seres humanos. Por ejemplo, algunos animales, como los leones y los perros, simulan pelear para divertirse. Sin embargo, nunca se muerden porque eso significaría un ataque, no un juego.
¿Cómo es que llegaron a este acuerdo?
¿Hay un congreso secreto de animales donde se discuten las reglas de sus juegos?
Creo que no.
Y aquí es donde la cosa se pone un poco mística. Y es que si el juego pertenece al mundo animal y al mundo humano, no es algo racional. Porque si se basara en la razón, lo limitaría al mundo de los seres humanos. En ese caso, ¿cuál es la esencia del juego? ¿Qué gen compartimos con los animales que nos crea la necesidad de jugar? Según el filósofo e historiador Johan Huizinga, jugar no es exclusivamente un acto físico, ni una reacción psicológica, sino que va más allá. Para Huizinga, es jugando donde se manifiesta esa parte del cosmos que vive en nosotros, que escapa a toda lógica y entendimiento, y donde fluye el espíritu. Si los humanos jugamos y somos conscientes de que lo hacemos, por lo tanto, somos más que seres racionales. Por años, la ciencia ha sostenido que somos el Homo sapiens, un changuillo que evolucionó por usar la razón y su inteligencia, o el Homo faber, otro changuillo, pero con capacidad física y mental para fabricar herramientas que nos permiten sobrevivir ante la adversidad. Sin embargo, para Johan Huizinga, el juego fue una actividad previa a la razón y a la fabricación de objetos. Propone que más que considerarnos el Homo sapiens, deberíamos ser el Homo ludens, el hombre que juega. El juego es una entidad autónoma de la realidad. Es algo no serio. Mientras que la vida es completamente seria, a la seriedad de la vida se contrapone el carácter lúdico del juego. La utilidad y fecundidad de la primera contrasta con lo gratuito y lo estéril del segundo. La vida está asociada con el trabajo y constituye la realidad. El juego, en cambio, está asociado al ocio y habita en un mundo irreal. Se podría decir que existe una polarización entre vida y el juego. Cuando jugamos, somos libres de escaparnos de la realidad, de lo lógico. Decidimos salirnos de nuestra vida diaria, hacer algo que no nos dará ningún tipo de utilidad material. Elegimos un espacio y un tiempo determinado para crear un mundo donde nosotros ponemos el orden. Las leyes sociales y naturales se suspenden, de modo que momentáneamente se instauran unas nuevas reglas creadas por nosotros mismos. Y ahí podemos habitar en una realidad alterna o una realidad. Es como la hora del recreo de la escuela. Probablemente el momento favorito de nuestra infancia, ¿no? ¿Por qué? Porque era ese instante donde dejaban de existir las calificaciones, los maestros y hasta nuestros padres. Solo éramos nosotros, viviendo en mundos tan particulares y diversos. Había de todo. Niños que jugaban a policías y ladrones, a la casita, a los quemados, a las escondidas. Estas irrealidades nos ayudaron a construir un conocimiento práctico de nuestro entorno, a adquirir y perfeccionar habilidades físicas, a cimentar las relaciones sociales
y a afinar tanto la musculatura como el sistema nervioso.
Quizás con los animales pasa igual. Porque cuando juegan, se olvidan de los peligros que corren en la naturaleza, por lo que jugar se vuelve una actividad muy peligrosa, aunque aún así esencial. Y eso lo sabemos porque se han hecho experimentos para probar la utilidad del juego en el mundo animal. Ratas muy jóvenes fueron criadas en completo aislamiento. Una parte de ellas pasaba una hora diaria jugando, mientras que la otra parte fue privada totalmente de esa posibilidad. Después de un mes, ambos grupos fueron puestos en una misma jaula. Las ratas que habían jugado se comportaron de manera anormal y tendían a mantenerse inmóviles. Las ratas que no habían jugado se comportaron de manera anormal y tendían a mantenerse inmóviles. A diferencia de las ratas que habían tenido oportunidad de jugar, las cuales además atacaron a las otras, pensando que eran unas intrusas. Aparentemente, la falta de juego afectó la capacidad de las ratas para enfrentarse a un mundo competitivo. Johann Huizinga también sostiene que el juego es más viejo que la cultura e incluso anterior a la especie humana. Para él, la cultura brotó del juego y surgió de sus dinámicas. Los bailes, los ritos, los cantos que eran juegos en la antigüedad fueron formando poco a poco las primeras culturas. Así, por obra del juego, la cultura se fue cargando de fulguraciones y de símbolos, hasta hacerse solo comprensible para quienes pertenecían a los pueblos que las practicaban.
Jugar se volvió algo profundamente serio cuando dio identidad y sentido a la humanidad.
Por ejemplo, las danzas de los pueblos originarios mexicanos. En ellas vemos a personas disfrazadas de animales que representan a antiguas deidades de las culturas mesoamericanas. Los pasos, la música, el performance, todo eso fue y es considerado algo sagrado. Sin embargo, hay un trasfondo lúdico en ello: el disfraz, el ritmo y el ambiente de alegría que generan. Ese misticismo que adquirieron esas danzas no hubiera sido posible sin la capacidad que tiene el juego para crear esa realidad alterna, gracias a la cual los humanos disfrazados dejaron de ser simples mortales que jugaban a ser jaguares para convertirse en la representación de dioses en la tierra. El juego también está presente en estos relatos cosmogónicos religiosos con los que nos explicamos el origen de la existencia. Muchas de las narraciones antiguas dan cuenta de la forma en que los dioses jugaban con los humanos. Las deidades se divertían con las tragedias y sufrimientos infligidos a los débiles mortales. Hasta el mismísimo Diosito, cristiano, que es todo bondad, a falta de casinos, apostó con el diablo a que Job, su siervo más fiel, le sería leal, incluso si le quitaba sus bendiciones. Probablemente por eso Huizinga sostiene que durante el juego se manifiesta en nosotros una parte del cosmos, dado que por él podemos sobrepasar la razón, expandir nuestros horizontes e imaginar más allá del mundo que conocemos. Se podría decir, citando la Biblia, que en el principio todo era caos y oscuridad, hasta que se hizo el juego. Es hora de abordar. Subo al avión y el despegue ocurre sin ningún inconveniente. Cuando estoy a punto de quedarme jetón, escucho un shh. Es una mujer del asiento de al lado que viene resolviendo un crucigrama. Hijo, ¿sabes qué es chalado? Me dice. Hago como que pienso, pero no se me ocurre nada. Le pregunto cuántas letras tiene la palabra que busca. La señora responde que 3. Le ofrezco checar el significado en una app de mi celular, pero la mujer me detiene inmediatamente. No, el chiste es que lo descubramos nosotros. Esa afirmación me deja reflexionando. El chiste del juego. O sea, el propósito del juego. ¿Todos los juegos tienen el mismo objetivo?
¿Todos los juegos son iguales?
Llego a mi casa y me pongo a investigar. En internet encuentro que el escritor y sociólogo Roger Hilois propuso que los juegos se dividen en 4 categorías. La primera es el agón, que son los juegos de competencia y destreza, en donde se produce un enfrentamiento entre contendientes en igual de oportunidades, como por ejemplo el fútbol, el tenis, la esgrima, las carreras y el box. En esta categoría también hay competencias del tipo mental, como el ajedrez, los juegos de mesa o de cartas. La segunda categoría es alea. En estos, los participantes tratan de salir favorecidos por el destino. Tienen la función de abolir las cualidades naturales o adquiridas de los individuos, dejándolos en igualdad absoluta de condiciones
frente a la suerte.
En palabras más simples, son los juegos de azar, como la ruleta, los dados, la lotería y las máquinas tragamonedas. El tercer tipo de juego es el mimicry. Son los juegos de imitación o de ilusión, que en la mayoría de los casos consisten en interpretar a un personaje mediante el uso de máscaras y disfraces. Son actividades ligadas al teatro o a la producción de espectáculos. En estas se privilegia la invención y la capacidad de recrear formas. El cuarto y último es el Ilinx. Estos son los juegos que consisten en un intento de destruir por un instante la estabilidad de la percepción e infligir en la conciencia lúdica una especie de pánico voluptuoso. Es decir, los jugadores buscan aturdirse provocando la aniquilación de la realidad con brusquedad. Por ejemplo, las actividades en los parques de diversiones, como la montaña rusa. Y también pueden existir juegos que mezclan dos categorías, como el dominó, que mezcla la suerte
con la competencia.
Al descubrir esta clasificación, me doy cuenta de que, aunque parece que todos los juegos tienen dinámicas diferentes, en esencia, tienen un elemento que prevalece:
la rivalidad.
Y es que en un juego siempre competimos con alguien, incluso en aquellos que son individuales, como el crucigrama. Ahí nos enfrentamos a nosotros mismos, a nuestras propias capacidades. Tal vez el objetivo de un juego es conseguir el perfeccionamiento de los individuos. También, muy en el fondo, buscamos el honor por nuestras virtudes y la satisfacción de haberlo hecho bien. Alabamos a los demás como nos alaban a nosotros mismos. Cuando jugamos, queremos ganar, pero no ganar como nos han enseñado los tiburones de los negocios actualmente. Ganar significa ser mejor, descubrir algo nuevo en nosotros, sobrepasar nuestros propios límites. La mujer del avión hoy es más lista. Sabe una palabra nueva gracias a su crucigrama. Por cierto, googleé qué significa chalado y es alguien que ha perdido el juicio, o sea, alguien loco, pero loco no tiene tres letras. Sigo buscando y descubro que en algunos lugares al loco le llaman ido. Y, no mames, claro, ahí estaba la respuesta. Si los seres humanos seguimos jugando a lo largo de toda nuestra vida, es porque el juego es mucho más que los juegos. Debemos distinguir entre el juego
y los juegos.
El primero se refiere a una actitud frente a la vida. Como dice la psicóloga Martine Maurieras-Bousquet, una actitud existencial, una manera particular de abordar al mundo que se puede aplicar a todo sin que corresponda a nada en particular. Una actitud libre, capaz de disfrutarla independientemente de la realidad que nos haya tocado vivir. Ahora y siempre, el juego ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de las personas.
¿Podríamos vivir sin jugar?
¿Qué razón habría de prescindir de ello? ¿Solo se juega cuando se quiere? ¿Valdría la pena la vida si no jugamos? Para responder a estas preguntas, vale la pena examinar la perspectiva del historiador James P. Carse. Él sostiene que en esta vida los seres humanos jugamos dos tipos de juegos: los finitos y los infinitos. Los finitos se juegan con el propósito de ganar. Son los juegos que estamos acostumbrados a ver y a jugar. Estos tienen principio y fin, reglas establecidas, duración, un ganador y un perdedor. Por ejemplo, en un partido de fútbol donde se acabó el tiempo y el marcador dice 2-0, nadie dice: juguemos 30 minutos más para ver si empatamos.
No,
porque las reglas son claras y dicen que tiene que haber un ganador en un tiempo establecido. Lo interesante de Carse es que expande el concepto del juego, definiendo como juegos a aspectos de nuestra vida que tal vez no consideramos un divertimiento. Por ejemplo, graduarse de una carrera universitaria es un juego finito, porque si quieres ser arquitecto, necesitas ir a la universidad, aprobar todas las materias y al final de los 5 años, si cumples con todos los requisitos, te dan el título de arquitecto. O sea, para que algo sea considerado un juego finito, basta con que tengas un plazo de tiempo para ganar o perder algo. Te graduaste de ingeniero o renunciaste a la universidad, te ganaste la lotería o desperdiciaste tu dinero. ¿Te dieron el contrato o no? ¿Te dieron el trabajo o no? ¿Tu crush te aceptó la invitación a salir o no? Por otro lado, existen los juegos infinitos, que son un tanto distintos. En primer lugar, como lo dice su nombre, no tienen fin, pero tampoco tienen reglas, ni tiempos. Y lo más interesante,
no tienen ganadores ni perdedores.
El objetivo principal de estos juegos es participar y seguir jugando. La muerte de un jugador no hace que el juego se termine.
¿Pero cómo es esto posible?
Pues basta con pensar en dinámicas que siempre han estado a lo largo de la historia y que parece que nunca terminarán. El poder es una de ellas. Durante siglos, hemos visto pasar a un sinnúmero de formas de gobiernos hasta llegar a las democracias modernas de hoy. En la escuela estudiamos a un montón de personajes que han dirigido estas formas de gobierno y que han muerto por ellas y para ellas. Sin embargo, el juego del poder continúa. Cambia sus reglas. Lo que ayer fue monarquía, hoy es democracia. Cambia sus jugadores. Adiós al zar Nicolás, hola a Lenin. Adiós Obama, hola Trump. No importa que estos mueran, porque siempre habrá quien ocupe su lugar. No en un partido o en una silla presidencial, sino en el juego del poder. Porque la rueda sigue
hasta que no haya seres humanos a quien gobernar.
Cabe aclarar que dentro de los juegos infinitos puede llevarse a cabo varios juegos finitos. Como en el caso anterior, a lo largo de la historia han ocurrido elecciones gubernamentales, derrocamientos, guerras, etc. Hechos que representan juegos finitos dentro del gran juego infinito que es el poder. Los jugadores infinitos no pueden decir cuándo empezó su juego ni les importa, porque saben que este es más grande que ellos mismos.
Diabetes.
Yo, asma.
Estamos en riesgo de contraer la neumonía neumocócica.
19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20enespañol.com.
Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now.
Whether you're a savvy spender maximizing your savings with cashback rewards, a thrifty rate watcher seeking the lowest interest, or a travel enthusiast looking for extraordinary perks, Kemba Financial Credit Union has a Visa to complement your lifestyle and unique needs. Apply today at Kemba.org to unlock a limited-time 2% cashback on purchases and pay 0% interest on balance transfers for an entire year with a new Visa from Kemba. You deserve a card that works for you. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024.
Otro ejemplo de la diferencia entre juego finito e infinito es la lengua.
Tema que ya hablamos hace un par de episodios.
Esta podría considerarse un juego infinito, ya que desde la antigüedad todos hablamos una. Hay diferentes en la actualidad y es seguro que existan más en el futuro. Ahora, la existencia de un juego finito dentro de la lengua podría ser el debate. Mientras que las reglas gramaticales de la lengua han cambiado durante los años como una forma de continuar el discurso entre nosotros para seguirnos comunicando, las reglas del debate permanecen constantes y van encaminadas a poner fin al discurso de otra persona para que haya un ganador. Esto me hace pensar en todos aquellos a los que les molesta usar el lenguaje inclusivo y poner una E en las palabras. A todos ellos les tengo una mala noticia. La lengua cambia. Y lo ha hecho siempre. Así que no importa cuántos berrinches hagan, va a ocurrir. Y sí, amigos conservadores, podrán ganar debates sobre por qué no vale la pena ser incluyentes con el lenguaje, pero al final el triunfo de estos debates es efímero.
Y la lengua es eterna.
La verdad da un poco de miedo pensar que somos jugadores de un juego sin fin. Juegos de los que no podemos escapar. Y donde no importa si morimos, la diversión seguirá sin nosotros. Esto me hace pensar en El Juego del Calamar. Esta serie de Netflix en la que cientos de personas, con pedos económicos, son reclutadas para jugar un juego en donde solo uno puede ganar y convertirse en millonario, mientras que todos los perdedores serán asesinados. Ahora, el show expone la crueldad del capitalismo, que, en palabras del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, basa su sistema en la generación de deuda, una deuda que te aplasta hasta destruirte. En la serie, los protagonistas están en esta situación. Son deudores, es decir, perdedores del sistema capitalista. Ya no pueden seguir jugando en la vida real a menos que ganen
el juego del calamar.
Cuando pensamos en nuestra forma de consumo, en la explotación de nuestro planeta, hasta en los memes de las personas que se esconden porque el cobrador de Coppel llegó a su casa, es imposible no preguntarse, ¿el capitalismo es un juego finito o infinito?
¿Durará para siempre o ya está en las últimas?
Escuchamos hablar de esta maquinaria capitalista, en donde los seres humanos somos una pieza más del engranaje. Pero más que una pieza, somos jugadores que mantienen el juego a flote y cuyas derrotas, nuestras deudas,
lo siguen alimentando.
Respondiendo a las preguntas de si se puede vivir sin jugar y de si solo se juega cuando se quiere,
la respuesta, según el juego del calamar, es no.
En estos tiempos modernos, hay que jugar para sobrevivir, sobre todo en este juego llamado capitalismo. El filósofo Slavoj Žižek externó cierta preocupación por el mensaje del juego del calamar, ya que su premisa giraba en torno a los juegos, y esto podría ser contraproducente. Esto debido a que si criticas algo, pero lo muestras como un juego, por muy bestial que este sea, la gente se va a estimular con el juego y va a querer jugar, en lugar de analizar la crítica. Por su parte, Aristóteles afirmaba en la Poética, y cito, «El hombre es un animal mimético. Para él, buena parte del aprendizaje es la imitación de lo visto». Viendo el fenómeno en el que se convirtió la serie, podemos darle la razón. En Halloween abundaron los disfraces de los jugadores, salieron videojuegos, se hicieron torneos con streamers y Netflix prepara una segunda temporada,
a pesar de que originalmente solo tendría una.
Esto es el claro ejemplo de que el capitalismo actual es tan perfecto que convierte las críticas
en beneficios rentables.
Según Byung-Chul Han, vivimos en una sociedad en la que la gente no vive un ocio auténtico, sino que se dedica a jugar o apostar su vida por lo único que vale la pena y da sentido, el dinero. El capitalismo explota despiadadamente la pulsión humana por el juego. Solo basta con ver cómo las redes sociales incorporan elementos lúdicos para provocar adicciones en sus usuarios y vendernos publicidad. Vale la pena mencionar el término gamificación, acuñado por el programador de videojuegos británico Nick Peeling en el 2002. La palabra se refiere a aplicar estrategias tanto dinámicas y mecánicas de juegos en contextos ajenos a los juegos, con el fin de que las personas adopten ciertos comportamientos. A través de un sistema basado en desafíos y misiones, ascensión de niveles, premios y reglas, se busca motivar y enseñar de forma lúdica a las personas. La gamificación ha tenido grandes resultados en el terreno educativo, como fomentar la motivación en los niños, crear contenidos atractivos, desarrollar ambientes seguros de aprendizaje y mejorar el trabajo en equipo. Sin embargo, al introducir esta visión en el capitalismo, nos han hecho creer que se puede trabajar y divertirse al mismo tiempo. Suena chido, pero
¿acaso la flexibilidad laboral y las actividades lúdicas en las empresas nos han dado una sociedad mejor o más estable?
¿Realmente la gamificación está pensada para que los trabajadores se la pasen a toda madre mientras trabajan? La verdad es que no. No olvidemos que, en el fondo, se trata de una forma de dirigir el comportamiento de las personas simplemente para que hagan más.
Para que sean más productivos.
La gamificación se ha vuelto una nueva forma de negocio. Jugar dejó de ser algo ocioso que no nos dejaba ninguna utilidad material, como sostenía Johan Huizinga y otros teóricos. Ahora jugar es productivo. No sé, tal vez esto sea una prueba más de que los humanos echamos todo a perder. Convertimos la vida en un juego, pero no de los buenos. Jugamos a invertir, a arriesgar nuestra vida para obtener mayor capital. Destruimos cualquier concepción del bien que no sea el de un valor monetario. El juego termina encerrándonos en una dinámica presentista, cortoplacista, que nos impide mirar más allá del juego que se nos presenta. Nosotros, los jugadores, estamos encerrados en un presente continuo que se actualiza constantemente y donde parece que no hay salida. Y en todo esto, ¿dónde quedan los videojuegos? Porque vamos, hay una generación completa que ha crecido con el celular y las consolas. Como el morro del aeropuerto que resolvió mi jueguito.
Y yo mismo.
Ahora, la industria de los videojuegos ha mostrado un crecimiento significativo durante los últimos años de la mano de las nuevas tecnologías. Ya no son un simple entretenimiento. Se han convertido en herramientas que los titanes tecnológicos de la actualidad emplean para encaminar nuestro futuro hacia una misma dirección. El metaverso es un gran ejemplo de esto. Tanto que recientemente vimos cómo Facebook cambió su nombre a Meta para comenzar a experimentar con la realidad virtual. Los videojuegos fueron los primeros productos de consumo que probaron que las personas pagarían por cosas virtuales. Por ejemplo, armas, ropa o tractores en Farmville. Los gamers ya viven en estas realidades alternas. Y las empresas tecnológicas desean llevar ese sentido de vida a cada aspecto de la realidad virtual, incluyendo amistades, compras y hasta teatro en vivo. La idea de que el juego y la vida eran opuestos queda completamente anulada en un mundo moderno. Suena bizarro pensar que existen juegos donde la gente tiene una segunda vida, donde trabajan y además tienen responsabilidades,
aunque sean falsas.
Parece que jugar ya no es lo que era. Y no lo digo como el tipo que ya se está haciendo viejo y que añora el pasado. Lo menciono porque se nos está olvidando la esencia del juego. El psicólogo Jean Piaget denomina al juego como la actividad libre por excelencia del ser humano. Jugar es la muestra más clara de que la conciencia humana es capaz de ser libre, de crear y de descubrir. No por nada, el juego es como la madre de la ciencia y del arte. Sin embargo, ¿nos sentimos libres cuando jugamos? ¿Sentimos que creamos o descubrimos?
¿O ya solo consumimos?
Ya es de noche y el día ha sido agotador. Para distraerme, salgo al patio de mi casa. Estoy a punto de sacar mi celular y seguir jugando, pero me detengo.
Me preocupa un poco la necesidad casi adictiva para seguir jugando Save the Goblin.
Pienso en la publicidad que me aparece cada vez que pierdo. Creo que esta noche mejor me voy a poner a jugar con mi perrita. Ven, Maggie. Después de lo que pensé e investigué, eso se siente más auténtico. Yo personalmente amo los juegos. Todo tipo de juegos. Por eso voy a tomármelos en serio. Y me cuestionaré, ¿por qué juego tal cosa? ¿Qué me aporta? ¿Qué me provoca? Tal vez así pueda retomar ese carácter irreal e ilógico que hace al juego tan mágico. Para seguir hablando de este tema que tanto me apasiona, voy a platicar con T. Gwynn, escritor y profesor de filosofía, para hablar de cuál es el rol de poder que tenemos a la hora de jugar, qué pasa con nosotros cuando lo hacemos, y su filosofía de que quizás el significado de la vida es el juego. So, hello, T, how are you? It's really nice to meet you.
It is lovely to meet you. I'm coming out of vacation, so I'm not sure if I'll be able to think straight. I've been in the mountains all day, all week, and like I'm just zoned out and wordless.
Oh, that's amazing. I love going away, going to the cabins and forests or the desert. I think everybody should do that. It should be mandated.
Wait, actually mandated? I think it's not going to work if it's mandated. I think the whole spirit is that yes. if it's mandated, you've destroyed the whole thing.
Yeah, that is a good point. I think, yeah, it's an act. It needs to be an act of rebellion. So speaking of rebellion and all of this, I've been speaking in the podcast about just playing, the importance of play. I mean, it's something that we fight with, especially when you're an adult. I've seen it a lot with my friends, how we get, you know, it's like, why are you playing video games? Why are you always playing? Why don't you grow up? And it's, as a society, we drew a line where there's an age where you have to stop playing.
I mean, I actually,
and I think,
I think a lot of the times, I mean, the way I think about this is, I think you and I have the same experience. We do probably, I bet, a lot of weird, dumb stuff. I've been obsessed lately with Sichuan cooking and fly fishing and like building weird things with my kids. And people like, I think, want a diagnosis of us. They're like, why are you wasting your time? Why aren't you doing the real thing? And I actually lately have been thinking like, the diagnosis has been should be flipped. Like the question should not be, why am I doing things that I'm enjoying that are odd, free things to do? The question should be, why are other people so obsessed with productivity and clear outcomes that they've lost so much touch with doing things freely for pleasure that they actually have a question? Like, it's not weird that I'm doing something that I find fun. The weird thing is that so much of us have been convinced that, as you say, that what it is to be an adult is to have killed fun and to only do things that register as like measurable, aggregatable outcomes.
Yeah, they look at you like, if you're not being productive, something that's actually productive towards what society deems production, it's wrong. I mean, me too. I just bought a 3D printer and I can't stop printing stuff and painting miniatures. And I love this. I could not live without this. And my whole life, this is the way I've been living. And a lot of these things have turned into what I actually do, like podcasting and being an artist. So what exactly happens to us when we lose this this ability to go and play with dirt and or spend an hour just looking at a squirrel, you know?
I mean, what happens to us? So the first answer that comes to mind is our lives are worthless and we don't know it anymore. I mean, this is you know, I do a lot of work on the philosophy of games, and a lot of the inspiration for me was this book, Bernard Suttis's The Grasshopper. It's this incredible thing. It starts out as a definition of games, and his definition of games is that to play a game, it's to voluntarily take on unnecessary obstacles to create the possibility of struggling against them. And what you get when you think about this is the idea that if you're playing a game, it can't be that just getting some endpoint is what you're trying to do. So I think his point is, like, if you're running a marathon, you take on this restriction. Like, you don't take a bicycle or a taxi, right? You take a restriction. Right. And the reason you take the restriction is it has to be that the point isn't just to be at some place. The point is to do it in a certain way, to do it in a certain difficult manner where you enjoy that difficulty, or you find that difficulty valuable in some way. And at the end of this book, he makes this argument that my students find wild. And the argument is, imagine utopia where we've solved all our practical problems. What would we do with our time? We would play games. So if games are what fill out utopia, they must be the purpose of life. So I give this argument in my classes, and my students, they go, they get mad at me.
Yeah.
Right? And underneath it, he thinks it's an argument that's actually from Aristotle. And the Aristotelian argument is something like this. We get engaged in activities, and we often do them for outcomes, but the real meaning of life comes from the process or the activity itself, right? The outcome is just useful to get you to some other activity. It's activity itself that's valuable.
In that, I mean, for me, as an artist, I've always loved the process more. I equate it to sex, like foreplay. That's the fun part. Then the orgasm, it's fun, but it's over, right? So when I paint or sculpt, I love the process. When it's over, I'm done. What's next? And with video games, like, I love video games, and I think it's a way not only to learn stories and find amazing new characters, but it's a way to escape the everyday. I write a lot because I have a podcast about true crime and everything, and the way that I you know, decompress is by going away with books or games. Mm-hmm. And I always get that critique. Like, how can you be playing games all the time? And I'm like, I have to. This is something that I need so I can keep sane from the things that I have to do to make money. Or even though I love writing about true crime, right?
So, you know, I used to say exactly what you said, but I want to, like, almost question the language of escape. Because underneath what you just said is that games aren't the real thing. It's the other stuff that's the real thing. And the games are a pause. And if you buy this Suits Aristotle view, the real part of your life is when you do things just for the sake of the doing itself. The other stuff is the distraction, right? Even, does that make sense? Like, even the language of escape, I feel, is like buying into this other mindset. One of the things that, when I was researching games, that I got really into is why, trying to understand why people didn't think games could be valuable. And I also think it's something about process. So I think the artistic process is incredibly valuable. But with game playing, there's also the playing process, right? And playing doesn't produce anything, but it is this rich, fascinating, interesting process. And I kind of think that the world we're in has taught us to stop caring both about the artistic creation process, but also the other end, the process of participation, the doing involved. And I think there's, I mean, I often want to think that, like, I mean, what's good about game playing is interesting, it's interestingly ineffable. And I also think there's there may be these weird market processes that make us think, like, look, a book, a painting, that can be valuable because it's a thing. But game playing,
yeah, you can hold it.
Yeah, you can hold it. You can look at it. But game playing, it's not something you can capture down as easily because it's something that you're doing. And a lot of the times, so in the analysis I give in the book, what I end up saying is a lot of the times when people try to think about what's good about a game, they try to treat it like a traditional art object and look in the thing itself. But the actual goodness is in something else. It's in the doing. It's not in the thing. Right? It's in the person, and the beauty isn't in the thing, it's in the person, right? I rock climb, and when I climb, the thing that's beautiful when I climb well, which is not often, is my body. When I'm playing chess and I play it well, which again is not that often, the thing that's beautiful is how my mind is acting. And I think we're just like not, we want the beauty to be in this thing that we can hold and buy and sell, and not, we're confused by these things where the beauty comes out in us. And I now find that confusing. Like, it's kind of like, sometimes I think about, so I play Dungeons and Dragons a lot, and I think
talk about that.
Another role-playing thing.
Yeah,
and it's too. Really interesting to me that there's this, we're in a culture that thinks, look, the serious stuff is when you sit down and read a great book. When you're doing Dungeons and Dragons, that's just boring. Let's flip the story. When you're playing Dungeons and Dragons, you are telling stories with your friends and engaged in the access of creating stories and narrative. And now it seems to be really weird that we're in this world that says, hey, you people, when you engage in an act where you're actually creators and authorities over a narrative, that's kid stuff. That's worthless. Again, how did we get there?
Tengo diabetes.
Yo, asma.
Estamos en riesgo de contraer la neumonía neumocócica.
19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20enespañol.com.
Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now.
Whether you're a savvy spender maximizing your savings with cashback rewards, a thrifty rate watcher seeking the lowest interest, or a travel enthusiast looking for extraordinary perks, Kemba Financial Credit Union has a Visa to complement your lifestyle and unique needs. Apply today at Kemba.org to unlock a limited-time 2% cashback on purchases and pay 0% interest on balance transfers for an entire year with a new Visa from Kemba. You deserve a card that works for you. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024.
I was going to tell you that everything you're telling me was right in my face because I'm a DM.
Yeah.
And I actually built a room so we can play dungeons. And it was right in my face. Like, being there with my friends, it's not the map. It's not the dice. Yeah. It's our minds and our experience, a unique experience that nobody else can ever have. And that's what makes it special. It's the I think something that you can take back to the, you know, when we lived in caverns and hunted, 99% of the time we were probably playing. We weren't doing anything. Once we hunted something or ate that turnip from the ground, we just had our minds and we told stories and probably made up games.
I mean, this is the flip side of the diagnosis. Now I'm on the side where I'm like, how did it happen that we were convinced that Dungeons and Dragons wasn't valuable? And I think it is something about the ineffability and the impermanence of that process of play. I mean, you can record it, but most of the time we're not doing that, right? We're used to we want a thing that can be transferred between people. We're gonna no, that's beautiful. You said that book was beautiful. I'll buy the book. Now I have the beautiful thing in my hand. It's like, it's different. I mean, you see the same thing. I found a really similar thought in this wonderful food writer, John Thorne, where he talks about a kind of cooking where you're oppressed by the recipe, getting it perfect. And he also reads it as what you're doing is you forced yourself into becoming a restaurant where people only value you for your output. And you've forgotten that the process of cooking can be fun too, where you can have an improvisational process where the output might be imperfect or it might be unreliable, but you're there with your friends, drunk, making food together, tasting it together, making decisions together. And that's, how could that not be a valuable part of human life?
Exactly. So what I'm seeing here is play is creation. It's the basis for creating food, an experience, finding something about yourself. You're creating things when you play.
I don't even think, I think you're still the factory mentality. Right? So my kid wants to dance in a circle for a long time and do spins. What's he making? Right. There's not a making there, right? So Bernard Tietz has a really interesting definition of play. So he thinks what it is to play is to take resources that are normally useful and re-divert them to autotelic activity. So autotelic activity is a philosophy term. It's activity that's valuable for its own sake. So what he says is play is whenever you take resources that you have that normally you use to get other stuff, and you just use those resources for the pleasure or joy or value of being in the process of use. So, I mean, I love that, but it doesn't demand that you create something.
It's beautiful.
Right? You can just
ground. You are really blowing my mind. I mean, even though I live in the play, I never realized how much, even with my semantics, how much I was putting it in a box. And not realizing the richness of this. This is deeper than I thought it was going to be.
This is one of the things that, I mean, I will say this stuff, but it also, one of the things that I find worrying is, again, when people try to defend playing games, they'll often say things like, oh, it's good training. It trains grit. It makes you a better team player. It teaches you determination and thoughtfulness. And I believe all these things. But also, it's another way in which we're looking at play and trying to extract some instrumental use so we can become more gritty and be better at our goddamn startups. And that's, the actual thing, right? Maybe the point is that not that you're playing so you can get better at making money, that you can make enough money so you can survive so you can play.
All the time, And I mean, every time you listen to somebody justifying video games or Dungeons and Dragons, they talk about this. They're like, oh, it's great for hand-eye coordination. And it's great. And they treat it like a training exercise. Exactly. Like, oh, yeah, you need to go into the army and you'll be great at sniping. I'm not playing a video game so I can have eye-hand coordination. Right. I mean, it's a moment of living.
Yeah, I mean, this is why I got so obsessed with this stuff back in the day. So when I was reading Bernard Tietz's The Grasshopper, this book that's, most people think it's a book about the definition of games. And I think very explicitly, he thinks it's a book about the meaning of life. And he thinks that if you try to diagnose why people think games are wasteful, you'll come out with a story about their value and their centrality in making a rich life. I mean, his definition of games is just that games are the voluntary act. I mean, what he's really saying is games are the difficulties you choose for their own sake, which means that games for him are the only difficulties you choose just because you love doing that difficulty. Everything else.
Yeah, it's not something imposed.
Yeah, it's not imposed. It's not something you're doing for something else. It is. I mean, his argument that they're the meaning of life is that they're the only activity you choose just for the sake of doing itself. That's his definition. That is a camp. And if.
And if that's not the definition of free will. Right? I don't know why it's. I mean.
Yeah, it's funny. I remember I had this moment in teaching, one of my favorite moments ever, in which I had this student. She hated Suits' utopian argument. She hated this argument that games were the meaning of life, right? She despised it. But she loved two other philosophers. She loved Kant, and Kant thinks what's valuable is choosing whatever you choose, right? And she loved Aristotle, because the account in Aristotle is that what's valuable is excellent, difficult action. And then she was like, at the end of class, she was like, is there any way to combine these two? And I was like, yes, the way you would combine them is if you thought the meaning was of life was in difficult action that you chose voluntarily. And that's literally Suits' definition of games. Yes. Right?
That's amazing. I had no idea I would come into this and completely change my mind. I thought I was totally on this. Like, oh, yeah, I know games. Right. That's what I do. This is incredible. So I've been having this doubt. Like when I talk to people, I would be saying that kind of stuff that now I can't say anymore because I'm doing the whole factory thing. But I do believe, like, how do you see this turning? How do you convince people? I mean, I know it's not our jobs, but there's people listening and I'm trying to give them new ideas, you know, plant seeds that will make them try to develop new skills or look into new stuff. So in the matter of play, which is, it's hardwired to be not what we do. How does one start to appreciate this free will, this getting stuff that obstacles and doing them because you want to?
I mean, in some sense, if I knew the answer to your question, I would know how to write my next book. Like, I can get some students there in a semester talking about this stuff. But it takes a long time of asking questions about what the meaning of life is, why you're doing what you're doing, playing around with infinite regresses. So the infinite regresses I always do with students, I mean, it's the first day of my class. It's always like, so why are you in this class? To get a job. Why are you getting a job? To make money. Why are you making money? To buy a car. Why are you buying a car? I need to go to work. And then we're like, hey.
Oh my God. Full circle.
We just found a circle. And so, I mean, I think one of the interesting things for me is that talking this stuff through about the meaning of life and productivity, it can be really abstract, but somehow I actually have found that talking about games and play is a more tractable way in for a lot of people. What's important about play, maybe one thing is, I've often found it useful to think about, because Suits' definition is so large, a lot of people want to separate and bracket, right? Like, oh, there's video games, and then there's other stuff. If what we're talking about is difficult activities they're doing for their own sake, that includes your hobbies, your knitting. My wife is obsessively gardening right now, right? That involves your hiking. That involves all kinds of
counting bricks,
learning history because you find it interesting, right? So when you sufficiently broaden it and you ask people, well, what do you really do? Like, what is this stuff? You have this pile of money now. What's that for? Right. Then I think people are a little more open to thinking about, oh, at the end of the day, right, there has to be a thing that I'm doing that's valuable. And there's actually not a deep difference between whether that thing is climbing mountains, learning history, or playing video games, if what you think is that what's valuable is the difficult action itself, the richness and texture of the action.
Right. So maybe we should change our whole rhetoric to not what do you do for a living, what do you play? Right. What do you like to play? And then, oh, and I do this. So I can play, right? So I go to the office so I can play Dungeons and Dragons, so I can go to the mountain. So maybe if we start changing the way that we see we change work to just being means to an end. The end, play.
Although for some people, I think if you're lucky, then the work is something that is also play.
Right.
I mean, this is what I think. Like, you know, I'm a philosophy professor. I took 18 years to train up for it. It was very hard. And now I make a very small amount of money. And with that same training and that similar ability set, I can make way more money as a lawyer. So why did I choose philosophy? Right. I mean, it's a kind of work, but I think that choice of activity is because I find the activity of thinking itself valuable. So I've steered, I think, like, for some of us, we get the chance to do a kind of work that's also somewhat playish, but also a lot of the times not.
Right. It took me 25 years of doing every artistic thing that I wanted to do because I loved it until I got into podcast. Yeah. And then this is the thing that I do. And I chose to read 3 books and write a 20-page essay for the theme of the day or every week 260 times now on purpose. And it's play for me. Yeah, exactly.
And it's structure.
I'm lucky.
This is the other side that's really interesting. So some people are going to come in and say, like, oh, why are you playing instead of working? The other attack that I find really interesting in this place is people saying, why are you playing games instead of just playing purely, right? I think the other pressure on games comes from people that think that gameplay, that true play is totally free, totally open, totally creative. And this weird thing we do with rules is really odd. So the other half of the work I did in my games book was trying to show why rules and play were compatible, right? And I think that's also in Suits. That what rules do is they structure a kind of play and they create a kind of activity, a very specific activity. And it's not that the only valuable activity that you could choose for its own sake is just totally free. Like, rock climbing is incredibly restrictive and precise. And like that activity, once you slap on all those rules, that's when it turns interesting. It's also really interesting to me. It's always been an interesting question of why Dungeons and Dragons is often a better structure than just sitting around making up stories. Something about the restrictions pushes you into a particular space that is an interesting impetus to storytelling. Have you ever played games like indie role-playing games like Microscope or A Quiet Year?
I haven't.
Let me...
Microscope.
I have a suspicion that we're similar in certain ways. I want you to look at 3 games. Microscope, A Quiet Year, and Apocalypse World. Apocalypse World is one of the most interesting role-playing games I've ever played. It's structured, but it's part of a deep indie effort to fix what's problematic for them about Dungeons and Dragons. And Apocalypse World is a system that's purely built for kind of... creative improvisation without a pre-built story from the DM. The system is really fascinating. It's really interesting. Microscope and A Quiet Year are even more experimental. So Microscope is a free-form game of abstract history building where you together decide the main events in the history, and then you drill down to particular things like the Battle of X or whatever. And then you have to answer questions where, like, you might be like, okay, then there was this battle between the elves and the dwarves, and then they're happy a year later. So how did that change? And then you call scenes and you do improv acting to figure out history. And it was designed, I mean, you can play it on its own, but it was designed for a group of players to create the history of a world that they were going to role play into.
Oh, that's beautiful. That's amazing.
A Quiet Year is the same thing, but instead of designing a history, you're designing a map. So the theme of A Quiet Year is that it's 1 year, a quiet year after the apocalypse for a village. And you, the players, are the forces that will challenge and help the villagers. And you tell a story together as the game prompts you. And as you tell the story, every event has to be detailed and filled in with a drawing on a map. So together, you tell the story of the year and create a map together. And you can also use that to build the city or village or area that you're role playing into. So I've started campaigns with these things, and now you have players.
Oh, you can do that, and then you go.
Then you pick
you have players, and then you role play.
And you role play in either a city you made together or a 1,000-year history that you made together.
That's beautiful. I mean, right now I'm playing Diablo 4, and we started playing it in 99 when it came out, me and my friends, and it's still the same friends. We know each other for 30 years almost. And every year they bring out a new Diablo, there we are. And it's an experience that I will never forget. And it's so enjoyable to just live in that moment with my friends, figuring out stuff and just laughing and getting frustrating. And I think play, and I hope everybody that's listening to us, that they really, if you're doing it, keep doing it. If you're not, why aren't you? You know, like, find that passion, find that obstacle, for even if it's dumb, like cleaning something that's really hard to clean, whatever you feel like, right? That, I think that's the point. And I mean, T, this is amazing. I could talk to you, I feel like, for like hours, but well, we have to end the segment. Before anything else, would you like to give you books, or where can they find you? Oh, yeah. Anything you're doing right now?
My book is Games, Agency is Art. That's out. I'm writing another book about games and the meaning of life. That'll be out when I'm done with it. My website is objectionable.net, and I hang out on Twitter at adhawk, ADD_HAWK. You can find me anywhere.
Amazing. You gave me a new mantra for my life. Play is the meaning of life. <There you go. laughs> And I hope everybody else starts living that. Well, thank you so much. And play on.
Thanks so much.
Escuela Secreta is a production of Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows.
Tengo diabetes.
Yo, asma.
Estamos en riesgo de contraer la neumonía neumocócica.
19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20enespañol.com.
Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now.
Whether you're a savvy spender maximizing your savings with cashback rewards, a thrifty rate watcher seeking the lowest interest, or a travel enthusiast looking for extraordinary perks, Kemba Financial Credit Union has a Visa to complement your lifestyle and unique needs. Apply today at Kemba.org to unlock a limited-time 2% cash back on purchases. And pay 0% interest on balance transfers for an entire year with a new Visa from Kemba. You deserve a card that works for you. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024.